Muy buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Buenas noches, Ángel Pardo, querido hermano.
Buenas noches, hermano Luis. Buenas noches a nuestros hermanos de destierro de nuestra cautiva y querida patria.
Ángel, vamos a comenzar el programa de esta noche haciendo referencia y mención a unas periodistas cubanas de la oposición, periodistas que se llaman independientes, es decir, que no tienen que ver nada con la prensa oficialista ni con la tiranía. Y me he estado fijando, Ángel, que hay muchas mujeres en Cuba que están haciendo un periodismo independiente y son bastantes, algunas de ellas. No solamente son los hombres, que estamos acostumbrados a oír los nombres de ellos más a menudo, sino estas hermanas cubanas, jóvenes, todas ellas, que hacen una labor de información muy importante porque divulgan muchas de las cosas que están sucediendo en Cuba. Hay dos o tres cubanas que hacen esas denuncias, pero estas dos fueron nominadas a una campaña denominada Mujeres Héroes del Periodismo, liderada por la International Women's Media Foundation, que es una organización radicada en Washington, D.C., dedicada a fortalecer las voces de las mujeres en el mundo. Matienzo y Acosta fueron nominadas luego de que la revista de periodismo LATAM del Centro Knight hiciera un llamado a su comunidad de lectores y periodistas para que destacaran el trabajo de las mujeres periodistas en América Latina y el Caribe. En medio de una pandemia global y un ajuste de cuentas por la justicia racial, las mujeres periodistas permanecen al frente de las crisis en todo el mundo. Sin embargo, sus voces están siendo atacadas. Las mujeres periodistas de todo el mundo son atacadas en línea y fuera de línea simplemente por hacer su trabajo. Juntas, dice la que dirige esta fundación, usemos este mes para mostrarles a las mujeres que las vemos, las apreciamos y las celebramos. Este año destacaremos a las mujeres a la vanguardia de los informes sobre el COVID-19 y disturbios civiles, agregó la organización. Y agrega este despacho: únase a nosotros para agradecer a sus mujeres héroes. Comparta una foto o historia de una mujer periodista feroz a través de Twitter, Facebook, Instagram y otras plataformas digitales para que podamos correr la voz. Reza la convocatoria, que busca hacer más visible el trabajo de las reporteras a nivel mundial. La candidatura de María Matienzo, que es una de las periodistas independientes de Cuba que fue nominada, fue presentada por Bárbara Maceda, editora de Proyecto Inventario, quien aseguró que ser negra, inteligente y una mujer valiente que practica el periodismo en un régimen totalitario que es masculino y blanco y que te quiere ignorar con miedo y sumisa son las diversas maneras de rebelarse contra la norma que han hecho de María una excelente profesional. Su trabajo expone la marginalidad cubana que la propaganda oficial trata tanto de ocultar y sirve además de recordatorio dándole voz a los que no son escuchados, que es una de las misiones básicas del periodismo. Por su parte, Camila Acosta continúa haciendo periodismo en un ambiente hostil, y en eso la hace merecedora de tal reconocimiento. La dictadura cubana ha tratado de impedir que Camila continúe reportando, pero no lo ha logrado. Su persistencia y compromiso con la profesión son admirables y sirven como ejemplos para otros periodistas, aseguró Norris Rodríguez, director de Yucabyte. Ángel, en varias ocasiones nosotros hemos dado a conocer informaciones de estas periodistas que llegan aquí a través de los medios digitales, y sobre todo el caso de Camila Acosta últimamente, que ha sido hostigada fuertemente por la tiranía, por los medios de represión del régimen, que incluso le ponen traba y le ponen presión a los lugares donde ella logra rentar para vivir, y en varias ocasiones ha tenido que estar viviendo en lugares bastante inhóspitos. Este trabajo de las mujeres es hermoso.
Efectivamente, Luis, es loable la labor que están realizando estas mujeres en esta nueva forma de lucha que se ha establecido para tratar de derrocar la tiranía castrocomunista. Sabemos que uno de los principales medios que ellos utilizan es la censura, y que la aplican a todos los niveles. Pero ellas están tratando de fomentar una obra de desbaratar toda esa maquinaria del régimen para tratar de que la censura llegue a ellos. Sin embargo, desafiando todas esas medidas, pues se arriesgan y están haciendo esta labor en contra del sistema. Siempre la mujer cubana en todas nuestras luchas pues han dado muestra de heroísmo. Sabemos que nuestras compañeras expresas políticas, pues en un ambiente distinto, en una forma de lucha distinta, pues cuando aquello nosotros luchábamos y tratábamos de hacer también medidas de propaganda, y recordamos que en pequeños mimeógrafos hacíamos las cuartillas para repartirlas en distintos medios que pudieran, y la mujer pues siempre nos ayudaban en toda esta faena. Y hoy en día vemos también como estas mujeres pues realizan una labor para tratar de hacer llegar la información, ya que lo primero que tratan de tergiversar los comunistas son las verdades, y el punto que álgido que ellos tienen, el que más le duele, es cuando uno los desafía tratando de hacer que la verdad llegue a todos los rincones y a todos los ámbitos, rompiendo todas las barreras que ellos le ponen. Y vemos cómo actualmente hay un periodismo independiente en Cuba que, desafiando todas esas barreras, al frente de todas estas heroicas mujeres, pues siguen el ejemplo de aquellas nuestras heroínas que en un tiempo lucharon también en todas las etapas, en todos los frentes que era posible, y pasaron también largos años de prisión, y en la prisión también pues se hacían formas para tratar de burlar esa represión y divulgar la verdad que estaba sucediendo dentro de las cárceles.
Ángel, lo más triste y doloroso de estas periodistas independientes y opositoras es que muchas de ellas son madres y son atormentadas, son amenazadas con sus hijos. Las detienen, tienen que dejar las madres, tienen que dejar los hijos con las abuelas, las tías, las amenazan de que van a quitarle a los hijos, separarla de los hijos, con alguna de las medidas coercitivas con que la tiranía castrista siempre ha tratado de que la información, que es un medio poderoso para poder tomar decisiones, no llegue verdaderamente al pueblo de Cuba. Ángel, también quería comentarte brevemente que nuestro compatriota preso aquí en Estados Unidos, Eduardo Rosena, que es, creo que es, ya es el único preso que queda aquí de todos aquellos que por liberar a Cuba tuvieron que guardar prisión aquí en Estados Unidos. Rosena está en una situación muy, pero que muy delicada, muy mal, y la esposa, Miriam Rosena, me llamó esta noche para que diéramos a conocer que su esposo, que se encontraba en una prisión allá en Rochester, en Minnesota, fue trasladado para Massachusetts. El caso de Eduardo Rosena es un caso federal y las prisiones en las que tiene que estar, o lo han tenido, son prisiones de este orden, federales. Y cada rato, a menudo, lo están moviendo, lo trasladan de un lugar, de una prisión para otra, siempre para una prisión federal, pero lo están moviendo. Y el problema de Rosena es que el pobre está muy mal de salud, muy delicado, con Alzheimer, ya casi no reconoce a la familia, y estos traslados pues son molestos y dolorosos. Y entonces quería nada más que mencionarte eso, Ángel, y que lo supieran nuestros oyentes, que esto nos lo comunicó hoy la esposa de él, Miriam Rosena.
Efectivamente, Luis, lo del caso de Rosena es un caso ya atípico que hemos venido tratando todos los medios de hacer que por lo menos tuviera un lugar cerca de la familia para que en el caso que él está, que ya está casi ciego, con Alzheimer, casi paralítico, lo tengan apartado, ni siquiera pueda tener el aliciente de tener alguna visita periódicamente para que la familia pueda atenderlo y darle un poco de calor humano y de apoyo, si se quiere, a la situación precaria que él tiene.
Sí.
Nosotros siempre hemos abogado por su libertad, un indulto, como han hecho con otras personas, los presidentes siempre al terminar su mandato. Y esperamos de que la mano piadosa del nuevo presidente pues pueda hacer llegar, por lo menos a la esposa Miriam Rosena, bastante ha sufrido, un poco de alivio al poder estar junto a él, quizás en el momento en que él cierre los ojos para mí.
Ángel, me estaba diciendo la esposa Miriam que el gran dolor que ella espera y es que le traigan el cadáver, y dice que aunque me lo traigan un día antes, una semana antes, pero que pueda morir aquí en mis brazos y no me traigan aquí el cuerpo de Ángel.
Es un dolor grande para ella y un estigma para esta gran nación, que un luchador por la libertad y por la democracia muera en una cárcel.
Sí. Es cierto, es cierto. Ángel, por otra parte, aquí en Estados Unidos, el Centro para una Cuba Libre, que es una organización del exilio cubano, pidió al senador republicano Marco Rubio que ayude a que se desclasifiquen las conversaciones secretas que sostuvieron un representante de la administración de Barack Obama entre 2009 y 2017 y un hijo del tirano Raúl Castro para el deshielo entre los dos países. En una carta fechada el 28 de octubre a la que tuvo acceso la EFE, el periódico EFE, la organización EFE, la organización señala que en Estados Unidos no se ha hecho público un solo documento sobre las conversaciones entre Benjamin Rhodes y Alejandro Castro Espín, de las que las autoridades cubanas conocen muy bien cada detalle. En el 2013, el entonces presidente Obama autorizó los diálogos secretos entre Estados Unidos y Cuba, que dieron como resultado un acuerdo histórico para restablecer los vínculos diplomáticos de viajes y comercio, entre otros, en el 2015. El 17 de diciembre de 2014, los dos gobiernos anunciaron la decisión de iniciar un proceso de negociaciones para restablecer sus relaciones diplomáticas, rotas oficialmente en 30 de diciembre de 1960. Rhodes que era asesor de seguridad nacional, sirvió como el principal negociador desde la Casa Blanca con el régimen de Raúl Castro y condujo las conversaciones secretas desde Canadá y el Vaticano. La reciente desclasificación de documentos relevantes de la comunidad de inteligencia ha demostrado ser importante para el entendimiento por parte del pueblo estadounidense de temas de importancia, dice la carta. Y es que continúa este despacho. Los exiliados le piden al senador Rubio, de origen cubano, que reclame a las agencias de inteligencia pertinentes que desclasifiquen lo más que se pueda de esas conversaciones. Y sugiere que podría ser útil que pida al Comité de Inteligencia del Senado información sobre el tema. Le agradecemos que asegure la transparencia que tan necesaria es en las iniciativas de política exterior que tienen impacto en el interés nacional, escribe el Centro por una Cuba Libre en su carta al senador de Florida. Ya de hecho, Ángel, el presidio político histórico reconoce y aplaude esta gestión del Centro por una Cuba Libre y nos pondremos en contacto con esta organización, con John Suárez, para comunicarle nuestra disposición de apoyar su petición al senador Marco Rubio e indagar cómo pudiéramos cooperar y ayudar en este propósito.
Efectivamente, Luis, tenemos que hacer todo lo posible de que estos acuerdos secretos entre Ben Rhodes, asesor de seguridad de Obama, y uno de los hijos de Raúl Castro, pues sirvieron para esos diálogos, para establecer ese encuentro entre el presidente Obama y el tirano Raúl Castro. Hay que ver cuáles fueron las concesiones que el gobierno de Estados Unidos le hizo al régimen comunista, porque sabemos de que nada de lo que ellos plantearon ha sido resuelto, y el régimen de Castro, al contrario, pues enfatizó más en la represión después de que el viaje de Obama, un viaje de placer, un viaje turístico, que dio pena y vergüenza de que un presidente del país faro de la libertad se encontrara reunido inclusive en juegos de pelota y en placeres con un tirano allá en Cuba.
Ángel, bueno, continuando ahora el programa, quisiera que te refiriera a alguno de los de las denuncias que hicimos, que hizo el presidio político histórico a través de 50 testimonios urgentes y que sirvió para que fueran denuncias contra la tiranía castrista.
Efectivamente, Luis, y ahora más que nunca que Cuba nuevamente está formando parte de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, es necesario ir dando a conocer todas las arbitrariedades, todos los crímenes y todas las amenazas del régimen castrocomunista a los prisioneros políticos y todo el régimen de tortura a los cuales fuimos sometidos. Y gracias a que en aquel entonces, en el año 88, pues Cuba fue sentada en el banquillo de los acusados, y muchos presos políticos que habían salido fueron a Ginebra a testificar, y que todos esos testimonios fueron recogidos por el periodista también preso, que también estuvo en Ginebra, José Carreño, y que fue una figura también muy importante en el presidio político histórico cubano. Nos referimos en este caso a un inválido desde hace 13 años, proceso psicológico y biológico en Boniato. Solamente vamos a nombrar a este hermano. Mi nombre es Pedro Santos Gallardo, sancionado en la causa 302-72 por el Tribunal Revolucionario número 1 de La Habana, inválido en silla de ruedas desde hace 13 años como consecuencia de diversos procesos biológicos y psicológicos a que fui sometido por los comunistas, entre ellos varias huelgas de hambre y las tapiadas de Boniato. Quedé inválido como consecuencia inmediata cuando los carceleros nos negaron los alimentos durante 47 días. A mí y al resto de mi grupo, que éramos alrededor de unos 50 hombres. El proceso de negociación de suministro de alimentos comenzó el 23 de junio del 74. mi grupo se encontraba en protesta porque nos negábamos a pesar de las fuerzas fuertes golpistas y otros procedimientos como hacinados masivamente sin ropa a vestir el uniforme de los presos condenados por delitos comunes. Hacía 7 años que estábamos en protesta por vistiendo en calzoncillos.
Y por último, en una información proporcionada por Caterín Mojena Hernández a Cubanet, indica que el pasado 2 de noviembre, otro activista de la Unión Patriótica de Cuba y promotor de la Iniciativa Ciudadana Cuba Decide fue llevado a prisión. Se trata del opositor Osmani Mendoza Ferriol, quien desde el día 28 de octubre se encontraba detenido y en huelga de hambre en la unidad policial Bartolomé Mazó, en Granma. En un juicio sumario, fue condenado a 1 año y medio de prisión por el delito de desacato. Esta es su segunda sanción por motivos políticos. Sin dudas, fue un delito fabricado por la seguridad del Estado. Se veía venir una detención arbitraria, una acusación sin motivo y luego un juicio sin garantías. Es lo que hace el régimen para sacar a los opositores de las calles, declaró a Cubanet Saqueo Báez, coordinador de un PACO en La Habana. Mientras tanto, Osvaldo Mendoza Ferriol, hermano de Osmani, permanece también en huelga de hambre desde el 29 de octubre, día en que fue arrestado. Según le informaron a su familia, ha sido circulado por la Policía Nacional Revolucionaria de Santiago de Las Vegas y hay probabilidades de que sea trasladado para esa unidad, explicó Báez. La UNPACO indicó este miércoles pasado que desafortunadamente vuelven a arribar a 50 de integrantes en prisión.
Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistorico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de las 100 calientes de Billboard encontramos Mood, Estado de Ánimo, de los raperos 24K Golden y Ian Dior.
Somehow I was in a feeling bad. Baby, I am not your dad. It's not all you want from me. I just want your company.
ILY ILY, del productor de música electrónica Surf Mesa y la vocalista Emily, es una nueva versión del éxito de Frankie Valli, Can't Take My Eyes Off of You. No puedo apartar mis ojos de ti. Y es la canción bailable más popular del momento. La colaboración entre los solistas Neo y Jeremiah sube al primer lugar de la cartelera Adult R&B Songs. You to Love, Te Tengo para Amar. Canción número uno de la lista Christian AC Songs de Billboard es Who You Are to Me, ¿Quién Eres para Mí?, del cantautor Chris Tomlin y el grupo Lady Antebellum.
And I've seen you in a sunset, in the eyes of a stranger on the street.
John Williams en Viena sigue en la cima de la categoría de álbumes de música clásica tradicional. Y de esa producción les presento su reconocido himno de la película Jurassic Park o Parque Jurásico. Perreo Sola, del boricua Bad Bunny, sube de nuevo para ser el tema latino más descargado del momento.
Okay, okay, ay, 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 que ningún baboso se le pegue, la disco se prende cuando ella llegue, a los hombres los tienes de hobby, una malcria como Nairobi, y tú la ves bebiendo de la botella.
La estrella colombiana Maluma continúa en el primer lugar de las canciones latinas de Billboard con Hawaii.
Aparentemente na, Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones, muy lindo en Instagram lo que posteas, para que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal.
Y cerramos con el éxito número uno del género tropical. Es lo último de Prince Royce y se titula Lotería.
Solo hay un ganador en esta lotería.
Radio Televisión Martí les habló Berta Arrabal.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y sea usted bienvenido a Tu Salud en Tus Manos. ¿Sabe usted cuáles son las consecuencias de no acudir al baño con frecuencia o más bien casi todos los días? Pues sencillamente la acumulación de 6 libras de heces fecales en su abdomen. Y esta podría ser la causa por la cual usted pudiera notar que si no está yendo al baño con frecuencia, sencillamente el abdomen se inflama y quizás se vea con más peso. Y este peso no sea causado por solamente grasa, sino por el hecho de no desinflamar el abdomen con el solo y el simple hecho de acudir al baño. Las causas son múltiples. Por ejemplo, el estrés está como en una de las primeras en la lista. Ese estrés que ha llegado y que muchas veces nosotros no sabemos cómo controlarlo. Una de las consecuencias que pudiera ocasionar el estrés es el estreñimiento, o sea, el no acudir al baño con facilidad. También el hábito de fumar. Algunos medicamentos llamados analgésicos, esos que se utilizan para aliviar los dolores, el no comer suficiente fibra. ¿De dónde proviene la fibra? Bueno, de las frutas y los vegetales en su gran mayoría. Así que las consecuencias de no acudir al baño, además de producirle inflamación intestinal, aparentemente gordura y retención de líquido, puede acarrear con el tiempo diagnósticos médicos y clínicos. ¿Cuáles? La colitis inflamatoria del intestino, también la enfermedad de Crohn, y a largo plazo, si no se trata y se detecta a tiempo y se aplican las medidas de prevención o el consiguiente tratamiento, pues pudiera ocasionar cáncer de colon. Así que le invito, por favor, a que trate de reeducar biológicamente su sistema intestinal.